Y para entenderlo y para hablar un poquito de ese proyecto de ley de presupuesto, está con nosotros el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Buenos días.
Yolanda, buenos días a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
¿En cuánto se incrementa el monto total del presupuesto con respecto al anterior?
El monto total se está incrementando, como decían ustedes, en 22 billones de pesos, que es el presupuesto llega a 271 billones de pesos.
¿En términos porcentuales eso representa?
Un 9%.
Ese 9%, yo le pregunto, como siempre decimos aquí desde la ignorancia total, pero ese 9% va acorde con los demás indicadores de la economía, hablo inflación, hablo otros porcentajes que mueven los indicadores de la economía. ¿Va acorde con eso? ¿Está por encima de eso? ¿Esto es para negociar con los congresistas?
Ese presupuesto está lo más ajustado posible, es lo más realista posible y está acorde con nuestros compromisos en cuanto al manejo del déficit y la regla fiscal.
Viceministro, y el asunto también que preocupa mucho entre los expertos económicos, y es si está financiado o no este presupuesto, de dónde provienen las fuentes de financiación, y si definitivamente se descarta como una de esas fuentes de financiación la venta de activos del Estado.
Como lo dijo ayer el ministro de Hacienda cuando presentó el presupuesto, nosotros estamos buscando ingresos o recursos de capital por un valor de 22 billones de pesos que esperamos no tener que hacer ninguna privatización, sino obtenerlo de los rendimientos que nos generan y de las utilidades que nos generan las empresas que tenemos y de un buen manejo de nuestro portafolio para tener esos ingresos.
Viceministro, dado la inflexibilidad de algunos gastos de funcionamiento y de pensiones y todas en el Estado, el presupuesto de inversión queda prácticamente estancado. ¿Les da para cumplir con las metas que se ha propuesto el gobierno en temas de desempleo, de desarrollo rural, de equidad, de todo ese tipo de cosas que significarían un mayor crecimiento para el país?
Nosotros estamos convencidos de que con esta inversión vamos a lograr el crecimiento que el país necesita y reducir las brechas que tenemos. Creemos que es muy importante, y esto surge desde la ley de financiamiento, que la inversión privada crezca. Y entonces se dieron todas las condiciones al bajarle la tasa efectiva de tributación para que el sector privado crezca. Al crecer el sector privado nos va a generar mayores impuestos, nos va a generar mayores oportunidades de trabajo al tener una menor carga impositiva, y creemos que con todo esto sí se le dará cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas de Estado establecidas por el presidente Iván Duque.
Viceministro, como dice Yolanda, aquí le hablamos de, o por lo menos yo le hablo desde la ignorancia, pero restarle, digamos, que reducir en más de 20% el presupuesto del Ministerio de Agricultura cuando hay un énfasis en que hay que hacer un desarrollo con equidad y desde los territorios, ¿no significa un mensaje contradictorio?
Hay que decir una cosa muy importante en el sector agricultura. El sector agricultura no...
¿Viceministro? No, se nos cortó la comunicación, lamentablemente. Vamos a tratar de recuperarla. Es el viceministro Juan Alberto Londoño, viceministro general de Hacienda, hablándonos del presupuesto. Y es que estábamos llegando a un punto que es importante: los sectores que pierden recursos y los sectores que ganan recursos, que siempre ese es uno de los temas complicadísimos a la hora de elaborar el presupuesto, porque todo el mundo quiere más, pero no se puede.
Y es que se ha mencionado que los rubros que más caerían en este proyecto de presupuesto serían el de la registraduría. Pues este año tendría, este año digo 2020, ¿no? Uh-huh. El proyecto es para el 2020, a cerca de 577 mil millones de pesos.
Recuperamos la comunicación con el viceministro, ya lo tenemos allí. Doctor Londoño, ¿nos escucha?
Sí, aquí estoy.
Bueno, se nos cayó la comunicación. Estaba usted respondiéndole a María Elvira Samper sobre si hay reducción en el caso del Ministerio de Agricultura, cómo promover realmente ese mayor desarrollo en el campo.
Sí, le estaba diciendo a María Elvira que esto no es una reducción en el presupuesto de agricultura. Lo que pasa es que se tomaron dos decisiones. Una decisión es que la vivienda rural, que antes hacía el Ministerio de Agricultura, pasó al Ministerio de Vivienda. La segunda decisión tiene que ver con la Agencia de Renovación del Territorio, que pertenecía a Agricultura, y en una idea de consolidar todo el tema de consolidación y de implementación de los acuerdos de paz, la Agencia de Renovación del Territorio se adscribió ahora a Presidencia de la República. Por eso se da la reducción que se observa ahí. Y adicionalmente hay una decisión que es mucho más profunda y tiene que ver con el sector cafetero. En el sector cafetero veníamos como gobierno nacional dando ayudas, reaccionando cuando se daban problemas en los precios internacionales. Pero se creó el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que creemos que es una solución estructural, y es por eso que vemos una reducción en el número para el sector agricultura, pero no se están desfinanciando ninguno de los programas que viene desarrollando el sector.
Bueno. Ahora, viceministro Londoño, también llama la atención que se menciona que el presupuesto de la presidencia se reduce para el 2020 en un 54.5%, según estoy leyendo aquí en el diario La República. ¿Eso no afecta a esos programas que usted estaba mencionando, como por ejemplo los de tierras?
En presidencia sí se da esa reducción, pero se da porque queremos hacer una optimización del gasto. ¿Cómo queremos hacer la optimización del gasto? En el tema paz, lo que llamábamos Fondo Paz, los recursos estaban siendo ejecutados por Presidencia de la República. Y lo que hicimos, ¿y qué se hace con el Fondo Paz? Se hace inversión en infraestructura educativa, en infraestructura vial, en infraestructura de vivienda. Y lo que estamos haciendo es manteniendo los recursos con la destinación paz, asignándolos a los sectores que los deben ejecutar. La plata se va a manejar desde Hacienda y asignándola a los ministerios de cada uno de los ramos para que ellos hagan la ejecución de la manera más eficiente.
Uh-huh. Viceministro, mucho se ha dicho sobre los aviones CAFIR que tiene Colombia, que están obsoletos, que no hay posibilidad de hacerles un mantenimiento y que deberían ser sustituidos en términos de defensa y seguridad nacional por unos F-16 que cuestan mucha plata. La pregunta es si esa posibilidad de compra va a estar incluida dentro del presupuesto de defensa asignado para el año entrante, o definitivamente la plata no alcanza para la adquisición de esos nuevos aviones.
Nosotros tenemos que decir una cosa: en el presupuesto de 2020 no está la adquisición de los aviones. Estamos buscando con el Ministerio de Defensa la figura para hacer esa compra que requiere el país a través de mecanismos adicionales, y en el momento en el que lleguemos a una negociación y se haga la adquisición de los aviones, buscaremos el mecanismo para financiar esa adquisición.
Señor viceministro Juan Londoño, ¿qué otros sectores, otros rubros van a recibir recortes como consecuencia de este proyecto de presupuesto? Se menciona también la Registraduría Nacional y el Ministerio de las TIC.
Hay que decir dos cosas. En cuanto a la Registraduría, se ve un recorte, pero eso tiene que ver es con el ciclo electoral en el país. Para este año se asignan $1 billón para las elecciones de octubre. Como el próximo año no tenemos elecciones, pues disminuye el presupuesto, pero sigue teniendo todos los recursos necesarios para su correcto funcionamiento. Y en TICS, al final, lo que hay es una disminución en materia de funcionamiento, pero su inversión está creciendo.
Y en materia justamente de crecimiento de presupuesto, ¿cuáles son los sectores que más ganan en el presupuesto para el año 2020?
Nosotros hemos hecho un enfoque muy importante en lo que denominamos gasto social, que es un gasto de funcionamiento que realmente redunda en beneficios sociales tangibles, como son los sectores de educación, de salud, de inclusión social y de trabajo. Y adicionalmente en el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones para la nación resulta un gasto de funcionamiento, pero para las regiones resulta un gasto de inversión tanto en salud, educación y agua potable. Entonces esos son los sectores que están teniendo un mayor crecimiento para que nosotros enfoquemos nuestro presupuesto en el gasto social y en cumplir con la gente en mejorar sus condiciones de vida.
Viceministro, ¿y en qué estado queda la financiación del sistema de pensiones, por lo menos el que le corresponde al Estado?
El sistema de pensiones tiene un incremento realmente importante. Nosotros vamos a pagar en pensiones $43 billones, que tienen un aumento alrededor de $5 billones que se da por dos factores importantes. Uno, por el aumento que se dio este año del salario mínimo, que mejoró la condición de vida de las personas, y eso se refleja en la mayoría de nuestras pensiones, que son de uno y dos salarios mínimos y que crecen con el salario mínimo. Y la otra es porque cada día tenemos más pensionados y creemos que lo importante es que estamos cumpliéndole a todos, que estamos con el Ministerio de Trabajo trabajando en una ley de protección a la vejez, que lo que quiere hacer es ampliar la cobertura de pensión para nuestras personas, porque hoy sigue siendo muy baja, y entonces creemos que estamos cumpliéndole a todos nuestros mayores.
Viceministro, usted estaba explicando que aumentó el, o pretende, por lo menos este gobierno, aumentar el gasto social, ¿verdad? Y especificó algunos rubros. ¿Eso va a incidir de alguna manera en uno de los problemas más importantes de este momento en Colombia, como es el del desempleo? ¿Se va a generar, aspira el gobierno a generar empleo con esto?
Nosotros consideramos que desde la ley de financiamiento estamos haciendo una apuesta por generar empleo. Cuando nosotros en la ley de financiamiento bajamos la tasa efectiva de tributación de las empresas y la bajamos en un número muy considerable, pues esperamos que con eso se dé todo el impulso a la economía para que se genere más empleo, para que nuestra inversión se haga en sectores que sean de alta demanda de mano de obra, y creemos que eso nos va a ayudar a mejorar las cifras de empleo.
Una de las inquietudes que había, y había denuncias, digamos, de parte de la JEP, que les habían recortado el presupuesto. ¿Cómo queda el sistema general de justicia transicional, el sistema integral de verdad, justicia y reparación en materia de presupuesto en este proyecto?
Ese sistema termina teniendo un crecimiento de alrededor de 70.000 millones de pesos, que consideramos cumple todas las expectativas para la implementación del acuerdo de paz y para la implementación de todo el sistema de verdad, justicia, reparación. Entonces creemos que es uno de los sectores que sale fortalecido con un crecimiento del 15%.
Viceministro, vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo el debate, porque este es el proyecto que llega. En el Congreso seguramente empiezan ya a mirarse en detalle cada uno de los artículos, cada uno de los rubros que suben y que bajan, y esto se tiene que discutir allí. De modo que vamos a seguir de cerca todo el proceso. Muchísimas gracias por esta mirada inicial.
Yolanda, muy buen día, y muy buen día a todos ustedes.
Juan Alberto Londoño, viceministro general de Hacienda, hace algunas precisiones sobre los debates que se han generado en esa primera mirada al proyecto de presupuesto, que está por 271.9 billones de pesos. Él dice, en el caso, por ejemplo, de las críticas que se han planteado por la reducción de presupuesto al Ministerio de Agricultura, él dice, hay que precisar que es que el proyecto de vivienda rural ahora pasa al Ministerio de Vivienda. Entonces, esas platas van para el Ministerio de Vivienda. Hay que ver también que todo el proyecto de renovación del territorio que estaba adjudicado a Agricultura va a pasar seguramente a la Consejería de Archila. Para manejar desde allí todo el proyecto de estabilización y consolidación. Entonces, esos presupuestos pasan allí. Lo que él dice es que se está tratando de ajustar, es un incremento del 9%. Yo creo que ese incremento del 9% se termina negociando también en el Congreso. Normalmente llega con unos máximos y empiezan allí a discutir. Cada quien en el tire y afloje de lo que quiere para su sector, el lobby que van a hacer todos los sectores del país, porque todo el mundo quiere tener más plata y no se puede repartir. Pero otros detalles que hemos conocido sobre el presupuesto, José Manuel.
Mire, Yolanda, el asunto central de la financiación del presupuesto sigue preocupando a algunos economistas. El gobierno se tiene mucha fe en cuanto tiene que ver con el aumento del recaudo. Es más, dicen que hasta junio de este año se ha logrado superar la meta de recaudo en por lo menos 3 billones de pesos adicionales a los que inicialmente pensaban, y también echarán manos de otros recursos de capital, y seguramente allí también habrá algo de controversia, porque dice el gobierno que va a aprovechar unas utilidades del Banco de la República para poder financiar el presupuesto general. Descartan por ahora la posibilidad de vender activos de cara a la financiación del mismo presupuesto, Yolanda. Y obviamente hay algunos datos interesantes de priorización de gasto en cuanto tiene que ver con el ICBF, especialmente en los programas de primera infancia y atención a la familia, lo mismo que aumentarían y priorizarían el gasto en el SENA y en tratar de desentrabar los famosos proyectos 4G. Esto no quiere decir que vaya a aspirarse a la construcción de nuevos proyectos, sino que simplemente es tratar de desenredar los que ya venían del gobierno pasado.
Noticias del presupuesto, veremos qué pasa en el Congreso, en donde tienen la última palabra, 7:42. Usted escucha.